Luis Brandoni.
¿Cómo le va? ¿Me escuchás?
Sí, perfectamente. ¿Cómo estás, Luis?
Buen día, querido. Muy bien.
Bueno, te noto de haberte levantado temprano.
No. Ya mis años, con el número de cédula que tengo yo, ya duermo menos, pero de todos modos, como anoche tuvimos ensayo general de Justo en lo mejor de mi vida, que estrenamos el viernes.
¿El viernes ya?
Sí, entonces este fue una linda noche porque, bueno, volvimos a la tradicional cena posterior a los ensayos generales o funciones, así que...
¿Está todo perfecto?
Está todo muy bien.
Porque siempre se llega, siempre falta una cosita.
Perfecto, pero el espectáculo tiene la temperatura emocional que tuvo la versión que hicimos nosotros hace tantos años, en el 2003, que la hicimos más de 870 veces. Y estos amigos se han propuesto hacerlo y estoy encantado con el resultado.
Bueno, vamos a empezar por las cosas buenas de la vida. Contá un poquito de la obra para los que están escuchando en todo el país.
La obra se llama Justo en lo mejor de mi vida, que en realidad la idea era ponerle en lo mejor de mi vida, que es el segundo verso del primer tango canción de Mi noche triste. ¿Te acordás?
Claro, sí, cómo
que
no.
Me enamoraste.
En lo mejor de mi vida.
Bueno, de eso se trata.
Qué bueno.
De eso se trata, de Alicia Muñoz, la obra que nosotros estrenamos en el 2003, como te decía, y ahora Miguel Ángel Rodríguez, Claudio Pérez, la hija menor de Francella, de Guillermo, que va a ser una revelación.
Que ya el hijo se reveló y ahora está la hija,
sí,
también.
La piba tiene unas condiciones extraordinarias.
Qué bárbaro. Qué bárbaro.
Pepe Monge y este es el elenco. Y Julia Calvo, que es una excelentísima actriz. Y vamos a estrenar en el Teatro Piccadilly, ahí al lado del Teatro San Martín, en Corrientes al 1500. Y bueno, estamos en el momento más deseado y más tenso de la tarea de los actores.
¿Qué sos allí, un músico?
¿Cómo?
¿Qué sos, un músico?
Sí, era un bandoneonista.
Claro.
Era un bandoneonista. Ese personaje lo hace Miguel Ángel Rodríguez. Creo que va a ser un espectáculo precioso. Precioso, y yo no me voy a estrenar como director porque yo dirigí una obra en el año 96, pero... Al mismo tiempo tuve que trabajar como actor, de modo que mi rol de director es mi debut. Y estoy encantado de la vida porque encontré un elenco de profesionales que se comportan como adolescentes deseosos de ser actores.
Decime, Luis, vos comenzás la idea, lo lees en tu casa, planificás como director un personaje. ¿Cuánto le permitís luego al actor que cambie muchas cosas de tu sueño?
Mira, yo sigo haciendo lo que me enseñaron en el conservatorio hace más o menos 600 años. El maestro que teníamos nosotros decía, el actor tiene que ser un campeón de la libertad.
Ahí
tiene
está.
Que tener, por un lado, un margen muy estricto que es el texto del autor.
Claro.
Por otro lado, la dirección del director. Y en ese pequeño espacio tiene que encontrar su libertad. De manera que los actores hacen, digamos, lo que yo sugiero en materia de movimiento, de interpretación del texto, pero hay una cosa que es de cada uno de ellos y que ellos tienen que expresar dentro de ese estrecho margen, que es la aventura más linda de ser actor. Así que en eso estamos, y con un entusiasmo enorme para ver qué pasa con el público. Nosotros lo probamos, el espectáculo. Lo hicimos alrededor de 870 funciones, pero ahora es otra versión, es una versión nueva, y yo creo que va a tener la misma la misma acogida del público que en aquel entonces.
O sea, Miguel Ángel en un papel más dramático, ¿no?
Sí, claro, va a ser una revelación extraordinaria.
Qué cosa para el tipo que se hace la imagen de tipo del humor, ¿no? Qué difícil,
sí, debe
ser.
Hay que ver además el entusiasmo
que tiene
y el empeño en eso, extraordinario.
¿Quién fue tu el conservatorio? ¿Quién era el director en tu época?
El director era Cunil Cabanella, que no lo pude tener porque el día cuando me tocaba a mí en cuarto año, él se jubiló, pero fue el director del conservatorio, claro. Pero fueron Néstor Nocera, Osvaldo Buené, Camilo Dapasano, Fernando Dapasano, fueron
mis maestros. El papá de Alejandra Dapasano estaba claro, estuvo hasta los 70,
claro.
¿No?
¿Eh?
Hasta los 70 estuvo.
Sí, claro, sí. Así que, bueno, me criaron bien para este oficio.
Che, Luisito, la otra pasión tuya que es la política, ¿cómo ves todo? Así, en general, si te agarra un amigo en el sábado de la mañana un café, te dice, che, ¿cómo ves las cosas?
Yo la veo con muchas expectativas, con muchas esperanzas. Yo creo que estamos en vísperas de un cambio, es un poco aventurado de mi parte decirlo, pero creo que hay intenciones de provocar un cambio cultural en la sociedad argentina y me parece que estamos en ese camino, que va a llevar un tiempo, porque hay problemas que no se pueden resolver con la rapidez con que se resuelve una crisis económica. Una de las crisis, las últimas, la del 2001, que fue una crisis muy grave, se resolvió bien en 2 o 3 años. Pero la crisis que padecemos nosotros en el tema de la educación va a llevar décadas. El estado de ánimo social y las formas que nos hemos dado de convivencia, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, también va a llevar un tiempo, porque hay mucha crispación, hay falta de trato, hay que recuperar los modales más básicos de la convivencia, y esto va a llevar un tiempo. Pero en otros sentidos creo que si termina de acompañar la economía como está orejeando un poquito, se puede suponer que va a mejorar. Yo creo que estamos en un buen camino. Me parece que hay, a diferencia del año pasado, la relación con la oposición y el gobierno era mucho más fluida, pero sin embargo yo tengo la sensación de que eso va a mejorar, que hay hombres y mujeres que no están en el gobierno y que tienen la misma sensación de que es más mejor juntos que separados.
Como radical, has, a ver si puedo decir así, padecido peronismo con Alfonsín, con De la Rúa. ¿Cómo estás viendo este peronismo que está en ebullición, no sabemos para dónde va a partir?
Yo creo que el peronismo, en primer lugar, creo que el peronismo no terminó de digerir la derrota del 2015. Y eso los desconcertó enormemente. Nosotros los radicales estamos acostumbrados, ya aprendimos hace tiempo, a perder y a sostenernos como partido en el llano. Esto es lo que me parece que tienen que ejercitarse los amigos del justicialismo, sobre todo aquellos que antes de que este gobierno asumiera ya estaban resistiendo con aguante, entre comillas. Resistencia con aguante antes de que asumiera este gobierno.
Antes. Muchos dicen que la densidad de pensamiento político y todo la vino a aportar a Cambiemos mucho el radicalismo y muchos piden más cargos por eso.
En ese sentido yo tengo que hacer una crítica a mi partido. El partido hizo un acuerdo con el PRO y con la
coalición.
Con la coalición cívica. Y bueno, esas son las cosas. ¿Sabés qué pasa, Cholo? En la política concurren lo mejor y lo peor del ser humano. De manera que hay gente que se queja, que quiere más cargos. Yo lo que necesito, a mí lo que me gustaría como radical, que por ejemplo, los 447 intendentes que tiene la Unión Cívica Radical en el país sean los mejores. Eso es lo que nosotros necesitamos. Que los funcionarios, que mucha gente no sabe que están y que son radicales, algunos notorios, como el ministro de Economía, como la canciller, estos son las primeras figuras. Pero hay otros muchos radicales que trabajan en segunda y tercera líneas gerenciales en la tecnología, en la agroindustria, en otros lugares, que están haciendo las cosas bien. Y los que no han tenido la suerte o no han sido distinguidos con un cargo, tendrán que esperar su turno. Yo creo que, entre otras cosas, se está produciendo algo de una manera moderada, pero que inexorable, que es un cambio generacional en la política, Cholo.
Sí, claro.
La vida es así.
Sí.
De manera que hay algunos que se quejarán, pero bueno, a llorar a la iglesia. Nosotros creo que lo que tenemos que hacer es consolidar esta alianza para gobernar el país de la mejor manera posible y para que la gente sienta que hay un futuro más esperanzador.
En el cambio generacional aparece con mucha energía Martín Lustó y está creando unos ruidos en la capital donde no hay Cambiemos, aclaremos.
No,
¿cómo lo ves vos eso?
Que Lustó que se presente a elecciones.
Pero está bien que no lo dejen dentro vos.
No, si él no es radical. ¿Por qué va a estar adentro de una coalición donde estamos los radicales?
Ah, pero él dice que...
si él no es radical.
Ah, él, yo pensé que se autotituló.
No, él no es radical, él tiene otro espacio. Incluso él no votó este gobierno, pero tuvo me parece que lo distinguieron con un cargo extraordinariamente importante.
No, porque el fin de semana
argentino de Estados Unidos.
¿Cómo no? Y el fin de semana lo siguieron la Juventud Radical en Córdoba.
Sí, pero no es radical.
Mira.
No es radical, entonces no tiene por qué estar en Cambiemos. Pero tiene todo el derecho como ciudadano a presentarse a elecciones y me parece que es lo que debe hacer.
O sea, por lo que me está diciendo, no coincides mucho con un tipo muy honesto como Ricardo Alfonsín, que está un poco enojado con Cambiemos.
Pues es posible, tendrá sus razones, pero pertenece a un partido horizontal, a un partido histórico, y no va a hacer nada en contra. Puede ser crítico, pero no va a hacer nada en contra, Ricardo.
Es orgánico.
Y sí, claro. Y entonces, bueno, hay momentos en que uno está más contento cómo van las cosas que otro, pero no me parece que eso sea significativo, porque hay otra gente que está trabajando mucho dentro del partido de una manera muy muy ponderativa, como gobernadores de la provincia, como intendentes, como el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, que es un personaje de perfil muy bajo, pero un personaje importante.
Sí, como no, Salvador.
Sí, Daniel Salvador, un hombre de bien, sí. Y ese además es el presidente del partido en la provincia de Buenos Aires.
Luis, para el viernes mucha bosta de los carruajes en la puerta del teatro.
Así es, querido.
Sí. Lo mejor.
Te lo agradezco muchísimo.
Un fuerte abrazo, Luis.
Un abrazo para vos.
Bueno, Luis Brandoni.